Y este es el último audio en esta serie donde hemos estado explorando todas las cosas que pueden llegar a estar afectando nuestro bienestar global y las estrategias que pueden ayudarnos a recuperar la fuerza, la vitalidad, la claridad. Y en este audio en particular nos vamos a enfocar en las emociones y los pensamientos y el impacto que emociones y pensamientos pueden tener en nuestro cuerpo al nivel bioquímico, al nivel fisiológico. Y en realidad creo que este es el más importante de toda la serie. Porque podemos tener una dieta idílica, podemos hacer todos los ejercicios que nos recomienda, podemos implementar absolutamente todas las estrategias y reducir los químicos, reducir las toxinas. Y aún así, si no somos conscientes del impacto que nuestras emociones y nuestros pensamientos pueden tener en nuestra realidad, nada de eso va a importar. Porque son los pensamientos y las emociones lo que dictaminan en qué realidad voy a vivir. Y si por alguna razón termino viviendo una realidad que me mantiene siempre en un estado de alerta, en un estado de estrés, no importa lo que como, no importa lo que hago, mi cuerpo va a estar siempre en un estado proinflamatorio, va a estar en un estado de toxicidad, va a estar en un estado en el que mis sistemas de recuperación, de sanación no pueden activarse. Y por lo contrario, si consigo vivir en una realidad amena, que me nutre, que me da satisfacción, voy a poder con más facilidad entrar en estados de sanación, en estados antiinflamatorios. Entonces, si bien todo va de la mano y una nutrición adecuada y acertada para mis necesidades va a ayudar a que tenga pensamientos más claros, a que pueda procesar mis emociones de otra manera. Y lo mismo con el movimiento, si incorporo movimiento en mi vida, también me va a ayudar a poder entender lo que está pasando en mi entorno y a gestionar mis emociones y mi estrés. Aún así, si yo tengo que identificar qué es lo más importante, qué es lo más crucial en la base de todo esto, y quizás lo más ignorado, es justo esto, emociones y pensamientos. Entender cómo somos co-creadores de nuestra realidad. Y sé que suena esotérico, algo salido de un libro de metafísica. Pero en este audio quiero hablar de su realidad, de cómo podemos entender el papel que jugamos en este proceso de crear nuestra realidad desde una perspectiva muy tangible, muy con los pies sobre la tierra, basado en la ciencia, basado en la biología, en la fisiología. Porque eso que nos vienen diciendo los maestros ancestrales por generaciones, de que somos los creadores de nuestra realidad, es muy cierto. Es increíblemente cierto. Pero lamentablemente es algo que ha sido ignorado, ha sido reprimido en nuestra cultura, en nuestra sociedad contemporánea, y que tenemos que recuperar. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a investigar y jugar con la idea de cómo es que creamos nuestra realidad. Luego vamos a ver de qué son las emociones al nivel fisiológico, bioquímico, y cuál es el impacto que esas emociones pueden tener en nuestra salud. Y por último vamos a hablar de los pensamientos rumiantes, de los ecos del pasado que nos continúan afectando a lo largo de nuestra vida y cómo irrumpir en esos ecos. Y si sientes algo de incomodidad en este momento, dices, esto no me afecta, esto no me importa, esto no me impacta, te ruego que te mantengas en el audio, que no te vayas. Porque es justamente algo que tendemos a ignorar en nuestra sociedad porque es mucho más difícil adentrarnos en este mundo que simplemente cambiar la dieta o empezar a hacer o seguir una tabla de ejercicios, que tampoco son cosas que recomendamos en este programa, pero que eso es mucho más fácil porque es algo del que podemos desapegarnos. Me puedo enfocar en eso, ignorar todo lo demás. Pero la clave de la transformación, de poder hacer cambios drásticos en nuestra vida, está en esto. En entender cómo cumplimos un papel fundamental en la creación de la realidad en la que vivimos. Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo puedo llegar a decir que nosotros creamos nuestra realidad? Porque obviamente hay cosas que son reales, son externas. Hemos nacido en un país en particular, en un momento de la historia en particular. Hay realidades políticas, realidades económicas, sociológicas. Hay cosas muy materiales como haber vivido un accidente, habernos contagiado y tener una enfermedad que nos ha marcado de por vida. la pérdida de un ser querido, que nos hayan despedido. Son todas cosas materiales, tangibles, externas, en las que yo no tuve ningún control. Y es verdad. Pero la realidad es una danza, es un baile, donde hay dos jugadores, yo y el universo, esos factores externos a mí. Porque no son los eventos de mi vida en sí los que me pueden hacer daño o los que no me pueden generar bienestar. Es mi vínculo con el evento, mi interpretación del evento. Pero aún así, cuando digo eso, se queda muy en abstracto. Porque si pierdo un ser querido, voy a pasar por un luto. Y ese luto duele. No hay manera de ignorar esa dolencia. Y no puedo simplemente decir, nada, voy a cambiar mi perspectiva y hacer afirmaciones y tener pensamientos positivos y que no me duela, que va a pasar por desapercibido ese luto. No va de eso. Pero ahí es cuando tenemos que adentrarnos en entender qué son las emociones. Porque muchas veces tenemos culturalmente formado como una jerarquía de emociones. Y hay emociones que siempre estamos persiguiendo y queremos obtener, como la felicidad. Y hay emociones que queremos evadir en todo lo posible, queremos escaparnos de ellas, queremos prevenir que ocurran, como puede ser el dolor, la tristeza, la pérdida. Pero en un momento nos ponemos a pensar, me siento feliz, vale, entonces, ¿pero qué significa? No solo qué significa ser feliz, que es algo que se han escrito cuántas páginas, de que nunca nos ponemos de acuerdo de qué significa la felicidad, sino también en nuestro cuerpo. O sea, si me siento feliz, ¿qué significa en mi cuerpo sentirme feliz? ¿Qué me hace entender que estoy feliz? Que soy feliz. Y eso lo podemos trasladar a cualquier otra emoción. ¿En qué momento aprendimos que lo que estábamos sintiendo era una emoción en particular y no otra? Porque siempre como humanos queremos simplificar. Y si alguien presenta ciertas sensaciones, decimos, ah, estás triste. Y la tristeza es negativa. Pero en realidad no hay un diccionario específico. No hay un libro que nos dice qué sensaciones en el cuerpo significa que te estamos sintiendo una emoción u otra. Es algo muy singular, es muy particular de cada uno. No solo eso, sino que si nos podemos a indagar a fondo, nos vamos dando cuenta que las emociones son muy complejas. Nunca son tan exactas como absolutamente buenas o absolutamente malas. Porque ¿cuántas veces podemos llegar a sentir alegría? Por ejemplo, nos dan una promoción en el trabajo que estábamos buscando. Pero a la misma vez esa alegría va a venir de la mano de miedo. Porque ahora tenemos nuevas responsabilidades y no sabemos si vamos a ser capaces de hacer ese nuevo trabajo. ¿O cuántas veces nos sentimos tristes, pero esa tristeza nos obliga a tomarnos un descanso, a hacer una pausa, a aislarnos por unos días, a ir dentro de nosotros mismos y ese proceso nos ayuda a sanar, nos ayuda a crecer y nos da cierta sensación de alivio? ¿Y cuántas veces la ira o el enfado es justamente lo que necesitamos para salirnos del hueco? Nos da la energía, el poder que hace falta para poder hacer cambios. Entonces, por un lado, las emociones no son absolutas, depende de cómo las vamos interpretando, cómo las nombramos, cómo las posicionamos en esa jerarquía de lo positivo y lo negativo. Y por eso, cuando estamos pasando por un duelo, que es algo que duele, es algo incómodo, pero también nos puede enseñar muchas cosas. Y vamos un paso más allá. Vamos a ver qué son las emociones desde lo fisiológico, lo bioquímico. Porque eso es otro. Somos seres emotivos. Estamos constantemente sintiendo distintas emociones. Todo a lo largo del día. Categorizamos nuestras experiencias según esas sensaciones, esas emociones que tenemos. Pero en sí las emociones no son más que una serie de respuestas fisiológicas del cuerpo, que en sí son el último paso de todo un desencadenamiento de protocolos, de eventos que ocurren, que llevan al cuerpo a generar esas sensaciones fisiológicas. Pero vamos a un ejemplo para que veamos ese desencadenamiento. Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y alguien dijo algo que a mí me desencadenó, me desató, despertó una reacción visceral muy fuerte en mí, un rechazo, me sentía agredida, me sentía insultada y no importa lo que esa persona haya dicho, es un poco irrelevante Porque lo que importa no es tanto lo que se dijo, sino cómo mi ser lo interpretó. Entonces, alguien en mi vida dijo algo. En ese momento, mi ser lo interpreta de cierto modo, lo interpreta como algo negativo, una agresión, un insulto. Y de una manera subconsciente, automática, inconsciente aún, sin que yo pueda intervenir de ninguna manera. Al percibir eso como una agresión, enseguida se despertaron los mensajeros de mi cuerpo, que son las hormonas. El cuerpo recibió la señal de que tenía que empezar a segregar cortisol, adrenalina. Mi corazón empezó a latir más rápido, mis respiraciones se hicieron más superficiales. Mi mente se focalizó, solo me podía enfocar en esa persona y en lo que se había dicho. Mi espalda, mi cuello se tensionó. Claro, y ahora lo estoy describiendo en versión cámara lenta, pero son cosas que ocurren en microsegundos. Acá, enseguida sientes que tu corazón empieza a latir rápidamente, te sientes incómodo en tu cuerpo y esa incomodidad lo traduces a esa persona causó mi incomodidad y quieres rechazar a la persona, rechazar a lo que dijeron. Y como esa sensación es incómoda, la voy a categorizar como negativa. Y esa sensación que he tenido a lo largo de mi vida, he ido aprendiendo a nombrarla como algo, por ejemplo, como estrés o como ira quizás. Pero en sí, si hubiese podido entrar en un estado meditativo en ese momento, que los estados meditativos nos ayudan a hacer esa pausa, ¿no? A extender, a dilatar el tiempo para ver las cosas en detalle. Si hubiese estado en medio de una sesión de meditación, hubiese simplemente podido observar las sensaciones de mi cuerpo. Ah, mi corazón está latiendo rápido. Sin nombrarlo, sin categorizarlo. Y si consigo mantenerme en ese estado de observación, veo lo que siempre ocurre, lo que los maestros ancestrales siempre nos han dicho. Que todo pasa. Esa emoción de la manera que vino, se va, se dilata. Y lo mismo ocurre con las sensaciones buenas como con las malas. Son olas, son ecos. Entonces, en sí la palabra, lo que escuché, lo que esta persona dijo, no tiene por qué hacerme daño. Me hace daño mi interpretación y luego mi necesidad de sacarme de encima esa sensación negativa que tengo en mi cuerpo, mi rechazo a la sensación del cuerpo. Y cuando mi ego, mi mente quiere hacer algo respecto, quiere reaccionar, quiere hacer algo para que la agresión que recibí también la sienta la otra persona y que va a querer hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir. Y como muchas veces esto no se resuelve en el momento, en el instante, porque siempre nos toma por sorpresa y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir, pasa el momento y ahí es cuando entramos en los ecos y en los pensamientos ruminantes. Porque una hora más tarde, ya habiendo salido de la reunión, mi mente va a volver a ese evento porque está obsesionado con poder prevenirlo, porque fue tan negativa la sensación física que queremos evitar que se vuelva a dar. Entonces voy a volver a la memoria, voy a volver a ese momento y voy a indagar de cómo podría haber reaccionado, qué me hubiese gustado decir, en el futuro si se vuelve a dar, qué haría. Y lamentablemente, en ese proceso, mi mente va a volver a mandar el mensaje de que se despierte esa ira, de que vuelva a haber más cortisol en mis venas y más adrenalina y va a volver a latir mi corazón rápidamente. Y 6 horas más tarde, voy a hablar con alguien y como quiero que esa persona vea la realidad desde mi punto de vista, le voy a contar lo que ocurrió. Y al contárselo, voy a volver a sentir esas sensaciones, voy a volver a despertar la ira y la frustración. Y quizás hasta se lo voy a contagiar a esa persona. Entonces, ese pequeño evento tiene un eco tras otro, tras otro, tras otro, que vuelve a hacer que mi cuerpo entre en un estado de alerta. Y cada vez que entra en ese estado de alerta, mi cuerpo no puede sanar, mi cuerpo apaga mi sistema digestivo, mi cuerpo establece un estado proinflamatorio. Y esos ecos, a medida que se acumulan, como mi cuerpo está siempre en un estado de alerta, van a crear una realidad donde me siento agredida, vulnerable, porque estoy constantemente buscando de dónde va a venir la nueva amenaza. Porque en ningún momento le doy a mi cuerpo la señal de que ya está, estamos a salvo, el momento pasó. En ningún momento trabajo con mi sistema nervioso para poder regularlo y que vuelva a un estado de bienestar, donde puedo sanar, donde puedo restaurar los mecanismos antiinflamatorios. Entonces son todos esos sucesos los que van creando la realidad como yo la percibo. Es una danza entre los eventos que no controlo y los eventos internos que sí puedo llegar a no tanto controlar, pero a guiar, a transformar. Y aquí quiero aclarar que la perspectiva, o por lo menos mi objetivo, no es llegar a ser un ser perfecto, un monje budista que consigue estar siempre desapegado de los deseos y los rechazos, que está siempre neutro, que está siempre capaz de gestionar las cosas y no reaccionar. Porque somos humanos. Estamos aquí para vivir, para sentir, para disfrutar de todo lo bueno y lo malo que la existencia humana tiene para ofrecer. Entonces, en sí, no es castigarme por haber reaccionado, sino tener las herramientas para, una vez que he reaccionado, poder entender el porqué, usar esa reacción para ayudarme a indagar a qué ha ocurrido en mi pasado, a qué ha ocurrido en mi presente recientemente, para que mi cuerpo de manera automática reaccione de esa manera y vea la realidad de esa manera. También es tener las herramientas para, si me he activado, si he tenido una reacción, saber cómo volver. Saber cómo frenar esos ecos y esos pensamientos rumiantes. Y volver al presente, volver a la coherencia, volver a ayudarle al sistema nervioso a que se equilibre una vez más. Y no es tanto crear una vida donde nada nos saca de nuestro eje, sino que cuando algo nos saca del eje, que es siempre una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de ver quiénes somos y cómo somos. Pero en esas oportunidades, volver al centro, tener las herramientas que nos ayudan a regresar. Y ahí lo que nos ayuda es hablar y pensar sobre la programación subconsciente, que de nuevo parece una frase del psicoanálisis un poco abstracta, o nos hace sentir que somos un ordenador con una programación fuera de nuestro control. Pero en sí solamente se refiere a una realidad, y es que las cosas que me activan hoy, cuando tengo una reacción automática fuerte, donde me siento amenazada, donde me siento rechazada, donde me siento insultada, en general tienen poco que ver con el presente y mucho que ver con todos esos eventos del pasado que se vuelven a despertar en mi memoria cuando ocurre algo parecido en el presente. Me explico. Mis neuronas están siempre buscando conexiones. No solamente quieren conectarse, sino que quieren buscar la manera más eficiente de transmitir esa conexión eléctrica, ese pulso eléctrico, que es lo que generan los pensamientos, esa comunicación entre el cuerpo, la mente, nuestro ser. Entonces, cuando ocurre algo en la infancia, algo muy sencillo como estaba en la clase de educación física, hice algo mal y mis compañeros se rieron de mí y me sentí humillada. Como esa sensación es muy negativa, mi ego va a querer evitarla en todo lo posible en un futuro. Y ahí se va a formar una conexión neuronal, una vía. Y cada vez que me acerco a un evento donde posiblemente podría ser algo que me sale mal y me puedo llegar a sentir humillada una vez más, se vuelve a conectar. Vuelve a pasar esa transmisión a través de la misma vía neuronal. Y cada vez que vuelve a pasar la información por esa vía, se va ensanchando, se va haciendo más rígida, más formalizada, digamos. Se convierte, en vez de un pequeño camino, en una autovía. Y solo ocurre porque es un mecanismo de supervivencia. La mente, a medida que aprende sobre el entorno y cómo tenemos que sobrevivir nuestro ambiente, ya sea familiar o en la escuela o en el trabajo, va creando estas estrategias de supervivencia, de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, que tenemos que llevar puestos, la ropa, con todo. Pero claro, con el tiempo, esas estrategias de supervivencia que desarrollamos en la niñez, cuando somos adultos ya no las necesitamos necesariamente. La realidad ha cambiado, pero ese camino se mantiene ahí. Entonces hay muchas personas que desarrollan miedo a hacer ejercicio o se incomodan, sienten incomodidad con la idea de tener que ir al gimnasio, con la idea de tener que moverse. Y ya cuando somos adultos quizás no somos conscientes del por qué. Simplemente nos incomoda el mero hecho de tener que estar enfrente de un grupo de personas haciendo algún tipo de actividad física. Y por eso, si en este presente, como adultos, conseguimos tomarnos el tiempo de indagar, de ir en el pasado, para entender ese punto de origen, la herida original que nos causa ese rechazo por el ejercicio, como un ejemplo, ese proceso nos da la oportunidad de sanar esa herida y entender que esa sensación de incomodidad con el ejercicio no tiene nada que ver con la realidad actual. Tiene que ver con esa programación subconsciente, con esa autovía que se había formado en un momento, en nuestra estrategia de sobrevivir. Y entonces, de una persona que siente cierto nerviosismo cuando está en una clase de movimiento, puede reescribir su realidad, puede reescribir su vínculo con lo que está ocurriendo en su entorno. Y con eso, ese es un ejemplo de miles de situaciones en la que podemos observar lo mismo. Entonces, de nuevo, no es cuestión de evitar sentir cosas negativas, de evitar esas situaciones gatillo, sino de cuando ocurre esa sensación, esa situación gatillo, tener la herramienta para poder indagar en el pasado y entender el por qué. ¿De qué está tratando de protegernos el cuerpo? Y que la más gran mayoría de las veces no tiene nada que ver con el presente, sino con algo que ocurrió en el pasado. Y eso nos ayuda a eso, a sanar, a transformar nuestra vida. Y con el tiempo, cuando combinamos todas estas herramientas, en ese microsegundo, que en general está fuera de nuestro control, cuando alguien dice algo, algo ocurre, y nuestra mente lo interpreta como un peligro, como una amenaza, como algo negativo, que es algo que pasa de manera automática. Con este trabajo, esa reacción automática empieza a cambiar, empieza a ir por otras vías, empiezan a haber otras reacciones en el momento, sin tener que hacer nada al respecto. Y ahí es cuando vemos que realmente estamos creando o recreando una nueva realidad. Que somos capaces, es posible, está a nuestro alcance. Simplemente tenemos que recuperar las herramientas que se han ido perdiendo con los años, con los siglos, podemos decir, pero que son parte de nuestra realidad como seres humanos. Y que no tiene que mantenerse en el abstracto, en lo idílico, en la metafísica y en la esfera de lo esotérico. Es una realidad tangible, actual. Entonces, os invito a visitar el tercer apartado de este programa. Tenemos uno de movimiento, uno de nutrición integrativa y el otro es de bienestar emocional. Y ahí voy a ir compartiendo distintas herramientas y estrategias para poder conseguir, por un lado, entrar en esos estados meditativos, que de nuevo, no existe una manera única y absoluta de meditar. Según tu personalidad, según tus habilidades, según tu predisposición, puede que entres en estados meditativos mientras caminas, mientras te mueves, mientras bailas, mientras escuchas música, mientras escribes, mientras haces un dibujo, un garabato. Hay miles de maneras distintas de entrar en esos estados meditativos. Y los estados meditativos son los que nos ayudan a distinguir entre esas sensaciones de urgencia y de reacción y reactividad y quiénes somos a un nivel más profundo, más universal. Y desde ese estado, desde ese punto de vista que algunos lo llaman el ecuánime, algunos lo llaman equilibrado, algunos lo llaman zen, llegamos a cumplir con muchos objetivos. Esos estados meditativos ayudan a tranquilizar el sistema nervioso, a traerlo de nuevo en equilibrio. Ayudan a activar los procesos de sanación del cuerpo, los procesos antiinflamatorios. Ayudan a relajar la mente, especialmente si tenemos muchas cosas, si tenemos una mente inquieta. Ayudan a detener los pensamientos rumiantes. Ayudan a cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo. Vamos, que es una serie de herramientas con un sinfín de beneficios. Así que con esto os dejo. Y nos seguimos escuchando.